Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este programa de Gastronomía de Palencia, con Fernando Franco Juguete. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Maribel.
Como sabe nuestra audiencia, pero lo repetimos cada programa, Fernando es profesor aquí en la Universidad Popular, pues, de la materia de Gastronomía de Palencia, que es de lo que nos habla en este programa, y él también es catedrático jubilado de la Escuela de Ingenierías Agrarias de la UBA, en concreto en la especialidad de producción vegetal, que de eso es de lo que nos habla. Vamos a continuar con los vegetales de altura, ¿no?
Sí.
Hablamos el otro día de los nabos y...
Sí, acabamos hablando de los nabos, pues hoy vamos a hablar de lo que nos queda de los vegetales de Palencia más característicos, que son los pimientos de Torquemada, la cebolla de Palenzuela. Vamos también a hablar de los espárragos de perfectos de Castilla y León, que son los de Tudela de Duero, porque en Palencia no tenemos. Pero vamos a hablar en primer lugar, como digo, de los pimientos de Torquemada. Los pimientos de Torquemada, que son pues un pimiento rojo de la tipología de pimientos morrones, que en España pues hay numerosos pimientos con figuras de calidad. En Palencia tenemos los de Torquemada, pero también los producen en Palenzuela, igual de, o muy parecidos, o igual de buenos, porque son de la misma variedad. También les hay en Fresno Benavente, los hay en el Bierzo, hay una indicación, una denominación de origen, pimiento asado del Bierzo. Hay pimientos en otras muchas zonas de España, pero ahí donde se produce el pimiento, cualquier pimiento, desde el pimiento de padrón pequeñito hasta el morrón grande rojo como los de Torquemada, pues se producen en Murcia y Almería, que son la zona de mayor producción de pimientos de Europa. Allí te lo producen, si quieres 1.000 toneladas de pimientos morrones, pues tienes 1.000 toneladas de pimientos morrones o de pimientos de padrón o de pimiento de cualquier color. El pimiento de Torquemada no tiene una figura de calidad porque no hay producción, porque no, el día que se celebra la fiesta del pimiento de Torquemada se agotan los pimientos, se acaban los pimientos a las 12 o la 1 de mediodía. Por consiguiente, la producción es tan escasa que no tiene sentido que tenga una figura de calidad, que tiene costes añadidos. Sí que la tiene Fresno Benavente, porque en Fresno Benavente hay 90 y tantos agricultores que lo producen, y cuando vas a la feria de pimiento de Fresno, pues van los agricultores con remolque, un remolque lleno de pimientos, no como aquí que te los venden en una cajita con 12 pimientos ya seleccionados y metidos en la cajita, ¿no? Pues eso es el gran problema que tiene el pimiento de Torquemada, que solo están la familia Valdespina y Conserva Salus, que son los que producen el pimiento de Torquemada. Sí que hay otros 2 o 3 agricultores, cada año cambia quién los produce, pero hay otros, 3, 4, no superan los 4 agricultores ningún año que hayan puesto pimientos y que vendan pimientos de Torquemada. Luego, como les digo, en la feria de la cebolla de Palenzuela, pues los hortelanos de Palenzuela también venden un pimiento parecido al de Torquemada, o el mismo pimiento de Torquemada, la misma variedad y muy, muy semejantes y de calidades parecidas. El pimiento de Torquemada es también muy parecido al pimiento de Fresno Benavente, no al del Bierzo, que es más pequeño, con una carne más fina y poca, desde mi punto de vista, menos calidad que los de Fresno Benavente y los de Torquemada. El pimiento de Torquemada es quizás el más grande, el más pesado, es un pimiento que puede pesar hasta 600-700 gramos, con una carne, un grueso de carne que puede pasar de los 7 milímetros. Es un más achatado y más bajo que el pimiento de Fresno Benavente, que es más grande, más largo. Pero en lo que se refiere a todo lo demás, las demás características, es un pimiento de 4 morros. Por eso se llaman pimientos morrones, porque tienen morros, es decir, se llaman morros o lóbulos. El pimiento tiene 4 morros, el de Torquemada y el de Fresno Benavente. El del Bierzo tiene 3. Habitualmente puede que tenga algún pimiento del Bierzo también 4, pero lo habitual es que tenga 3 morros, un pimiento, como digo, más pequeño, de 300 gramos, 400 gramos y no de los 500, 600, 700 gramos a los que pueden llegar los de Torquemada y casi incluso también el de Fresno Benavente. El grueso de la carne es mucho más grueso el de Torquemada, que incluso que el de Fresno Benavente, y luego es un pimiento muy dulce que se come divinamente crudo. Como decía en Torquemada, hay una familia que es hortelana de toda la vida y que ha seguido siendo, y es la única familia que sigue siendo hortelano todo el día, que es la familia Valdespina, que siguen yendo a Burgos a vender sus verduras, que, y que, bueno, pues si vamos allí, tienen unos invernaderos y un almacén en que nos venden cualquiera de los productos que producen, y que los producen todo el año. Los pimientos de Torquemada les producen tanto en invernadero como al aire libre. El gran inconveniente que tiene el pimiento es que es muy sensible a muchas cosas, a enfermedades, a insolaciones, a un pedrisco, por ejemplo, y que, bueno, pues no todos los años hay una cosecha regular y lo suficientemente amplia, grande, con suficientes kilos como para extender el pimiento más allá de Torquemada y los límites provinciales de la provincia de Palencia. Nos los comemos los palentinos y sobre todo los que le tenemos afición, los que vamos a la fiesta del pimiento, los que vamos a comprar a los Salus y los que vamos a, bueno, disfrutar de ese producto de temporada que dura muy poco. En España pues hay pimientos de todo tipo. Todos conocemos como pimientos rojos los piquillos, que es de la variedad Pico de Mendavia, que es el piquillo de Lodosa, con su denominación de origen, o la IGP pimientos riojanos, que también son unos pimientos rojos, más pequeños en todos los casos que los morrones a que nos estamos refiriendo. Las conservas de pimiento morrón del Bierzo, de La Rioja, de Navarra, de Fresno, como digo, que los de Torquemada, que también los Salus, con su marca Salus, los venden, de Murcia, de Almería, y ahora las conservas de imitación que nos llegan de Perú, de China, de Marruecos. Y quiero contar una anécdota curiosa. Ustedes seguro cuando van a un supermercado verán que hay pimientos del piquillo pues de 8 o 10 marcas. La mayoría de esos pimientos del piquillo no son del piquillo porque son Pico de Mendavia, igual, la misma variedad, pero no son del piquillo de Lodosa ni de la denominación de origen. Son pimientos de Perú. Los de Perú, la gente de Perú, bueno, los conserveros de pimientos del piquillo se buscaron un lugar donde hicieran pimientos del piquillo más baratos y en mayores producciones que las que podían sacar de su zona. Y llevaron la variedad a Ecuador y a Perú. Y los producen, primero los producían y se los traían aquí. Luego el siguiente paso fue producirles allí y conservarlos allí. Y ahora ya los producen ellos, es decir, los peruanos, y nos los mandan en palets metidos en el tarro o en la lata, pero sin etiqueta. Con lo cual, aquí en España hay, pues por ejemplo, aquí hay dos comerciantes palentinos que ponen su etiqueta en pimientos del piquillo procedentes de Perú. Ponen su etiqueta, como no solo los dos palentinos las ponen, pero también hay dos empresas palentinas, pero también hay empresas de todas partes que ponen en el tarro o en la lata de pimientos del piquillo la etiqueta suya, su etiqueta española, pero son de Perú, evidentemente. Así es que esa anécdota, cuando vayan a ver aquellos los pimientos, no pone que son pimientos de Perú, lo mismo que tampoco pone los espárragos de Perú o de China que son de Perú o de China. Bueno, el pimiento de Torquemada, por tanto, es un pimiento que es de muchísima calidad, que asado, su mejor forma de consumirlo es o crudo en ensaladas o asado en preferiblemente sobre las brasas. Sobre las brasas, con parrilla o sin parrilla, directamente sobre las brasas. ¿Por qué? Porque adquiere un aroma, unos aromas y unos sabores que le proporciona el asado adicionales, ese olor y sabor a humo, ¿no? Pero se puede asar en horno de leña, eléctrico, pero su rendimiento es mucho peor. Asado directo sobre las brasas de encina o roble, vamos a obtener la máxima calidad y un rendimiento del 60 al 63%, mientras que los rendimientos en horno eléctrico son muchísimo más bajos, del 40 al 45%. Si lo asan ustedes en el horno eléctrico, que es lo que tienen, bueno, el que tenga pueblo y pueda montar una hoguera y asarlo, pues también sobre plancha se puede asar, por ejemplo, en muchas industrias conserveras los asan en plancha o en un horno rotatorio del piquillo. Bueno, pues les pueden asar muy cerca de del grill. También con el horno encendido por abajo y por arriba, pero muy cerca del grill. ¿Para qué? Para que el asado sea muy rápido y no pierdan agua. Porque si los dejamos que vayan perdiendo agua alejado del fuego, pues lo que va a hacer es que se van a cocer lentamente y van a perder agua, muchísima agua. La bandeja va a estar llena de agua cuando vayamos a cuando ya estén asados, ¿no? El objetivo del asado es fundamentalmente el pelado manual, quitarles la piel, y para eso necesitamos asarles, porque si no, no hay quien quite la piel. Sí, bueno, se puede quitar la piel, pero llevándote parte de la carne, porque lo podemos hacer, por ejemplo, con un pelador de patatas, podemos pelar un pimiento, pero no es lo mismo, vamos a perder, y si lo asamos sin piel, pues se va a desaguar, pues va a perder toda su calidad, ¿no? Por consiguiente, no es fácil asarlo. Pero bueno, si lo asamos en casa, siempre muy cerca del grill y con el horno encendido, para que incluso se queme esa piel y inmediatamente. Luego lo que se hace habitualmente es asarles, cuando están ya asados y ya están asados por sus cuatro caras, se meten en una cazuela, se tapa la cazuela, se les deja que terminen de cocerse con el calor residual y luego les pelamos con mucha facilidad. El siguiente proceso es conservarlos. Los vamos a conservar en tarros, los vamos a conservar en tarros metidos al baño María. Pues ese proceso añade más cocción, con lo cual recocemos el pimiento y va a estar mucho más blando. Yo lo prefiero congelarlos en su jugo, con un poco de su jugo, que el que sueltan en la cazuela que hemos dejado, pues si quieren ustedes, con un poco de limón para mantener la seguridad, pero congelados, directamente sacados después de pelados, es un buen procedimiento porque no les cocemos más, ¿eh? A mí es el procedimiento que más me gusta y es, desde luego, poder disfrutar del pimiento de Torquemada muchos meses al año. No voy a decir que todo el año, pero unos cuantos meses al año, depende de lo que usted conserve. Se puede conservar para todo el año, desde luego. Bueno, hay muchas recetas con pimientos de Torquemada. El asado, ya digo, pues es. Luego, ese pimiento asado en un ensalado con un sofrito de cebolla y ajo con bonito, por ejemplo. Perdón. Pues es un excelente plato. Con ahumados también, en guarniciones diversas. Con sardinas, juntando dos sardinas que limpiamos y dejamos las dos partes de la sardina, o de boquerones y emparedando con dos sardinas y entre esas sardinas el pimiento de Torquemada y luego fritas, rebozadas, pues está excelente. Como decía, también crudos en ensalada. Bueno, los sofritos de pimiento rojo y cebolla son la base de muchos guisos, pues el de pimiento de Torquemada mucho mejor todavía. Pero vamos, hay que aprovechar más ese valor de los pimientos rojos, de los pimientos morrones grandes, que sí que los pueden encontrar ustedes por ahí en algunas fruterías todo el año, o casi todo el año, porque vienen de Murcia y de Almería, como les decía antes. Bueno, otra receta que no sé por qué no hacen es el pimiento, el helado de pimiento. El helado de pimiento con su propia jalea de pimiento, haciendo la jalea de pimiento y el helado de pimiento, pues son una excelente receta para presentar en un plato. El helado de pimiento lo podemos hacer de muchas formas. Pues se puede hacer con leche, hirviendo los pimientos y luego transformando, batiéndolo, pasándolo por el chino si es necesario el pimiento. Bueno, hay diversas formas de elaborarlo. Una de las más sencillas es coger unos pimientos asados, meterlos en una mini pimer con un poco de leche, y luego mezclarlo con un helado de vainilla. Y lo digo porque es lo más sencillo de todo. Mezclarlo con un helado de vainilla, batirlo, cuando el helado de vainilla, dejarle que el helado se deshiele un poco y luego volverlo a meter al congelador. Es una receta sencillísima, con lo cual hemos hecho un pimiento de Torquemada que además tiene la textura de un buen helado, porque si dejamos un buen helado de vainilla, también va a ser un buen helado de pimiento. Y la jalea, pues es la jalea o la mermelada, con lo que prefieran, pues es nada más cortar el pimiento y dejarlo cocer con un poco de agua y azúcar durante el tiempo necesario para que todo aquello se acabe transformando en una mermelada a fuego muy lento y simplemente eso es como se hacen todas las mermeladas, ni más ni menos. Bueno, vamos a pasar a hablar de los guisantes de Palencia, que es el producto emblemático de la huerta palentina, de la huerta de la capital, de Palencia capital, desde siempre, desde hace muchos años. Ha sido objeto de veneración en épocas pasadas, sobre todo cuando existía el restaurante Damián y elaboraban sus guisantes de Palencia con huevo escalfado generalmente, o un revuelto de guisantes, o utilizaban los guisantes en la menestra palentina. Se hicieron famosos incluso nacionalmente, venían gentes de toda España a comer los guisantes de Palencia. Hoy esa fama se ha trasladado a otros guisantes que la mantienen y que incluso los grandes restaurantes de tres estrellas Michelin los presentan en temporada, que es lógicamente la primavera, el guisante lágrima de costa vasco y el guisante de llavaneres en Cataluña. Son objeto de platos excelentes en los restaurantes catalanes, en los restaurantes vascos y en los restaurantes de Madrid, los grandes restaurantes de Madrid, que también importan esos guisantes trayéndolos del País Vasco o de Cataluña. Aquí, bueno, pues es un producto que podríamos decir desafortunadamente en extinción, porque quedan cuatro hortelanos profesionales, que algunos años no son cuatro, que son dos, en las huertas periurbanas de Palencia. Una pena, pero desafortunadamente es un producto en extinción. Porque el guisante de Palencia es diferente a los lágrima de costa vascos. Los lágrima de costa vascos son unos guisantes más grandes, unos guisantes de invernadero, podríamos decir, porque efectivamente se producen en invernaderos, donde las variedades Maravilla, Príncipe Alberto, Utrillo, Dorian, Progress, Sugar Snap. Y esos no son los guisantes que se producen en Palencia, los guisantes que se producen en la calle en Palencia, ¿no? Para producir en Palencia guisantes semejantes, pues también se deben sembrar. Y hay un hortelano, concretamente en Palencia, que también los siembra algún año, no todos los años, porque no todos los años yo los he encontrado cuando he querido buscarlos. También se producen antes y empiezan a comercializar en el mes de abril, mientras que los guisantes de Palencia se comercializan en mayo y junio. El secreto de los guisantes de Palencia es la recolección precoz. A primera hora de la mañana, cuando están en estado de formación, con aspecto de lágrima, porque son los más pequeñitos, y que comiencen a madurar y engordar pues posteriormente. Hay que consumirlos, recolectarlos antes de que empiecen a madurar y engordar y que acaben siendo pues unos guisantes ceroños, que es como se han llamado siempre, esos guisantes gordos, esféricos y ya duros y amargos, ligeramente amargos. Tienen un reducido el rendimiento en limpio, por tanto, porque se deben recolectar pronto, unos 80 o 100 gramos por kilo de vainas es el rendimiento que dan, ese guisante más fino, más lágrima. Y la delicadeza del grano pues origina que tenga unos elevados costes de mano de obra y del proceso de limpieza, porque en tanto en Cataluña como en el País Vasco, los hortelanos, lógicamente, los comercializan aprovechando su valor, incrementando su valor, pelándoles ellos mismos y vendiéndoles en tarrinas al precio de una tarrina de 200 gramos, pues entre 200 y 300 euros la tarrina de 200 gramos, con una refrigeración inmediata y puesto en destino. Eso es lo que llaman caviar vegetal. Un caviar vegetal a un euro o más el gramo. Este guisante pues se le hace un tratamiento mínimo para que resulten crujientes, que estallen en la boca, pues con un mínimo tratamiento con un sofrito de cebolla en blanco, picado muy fino, o con una yema de huevo escalfada o con un huevo escalfado, de codorniz o de o con un jamón ligerísimamente tratado y no más allá de unos segundos, 15, 20, 30 segundos, un minuto como mucho en cocción. En Palencia, el guisante de Palencia es un guisante que producimos, siempre se ha producido a la intemperie, se ha producido en las huertas abiertas y siempre ha sido la variedad Lincoln. Hace muchos años las variedades eran variedades de agricultor, eran las variedades que tenían los agricultores, pero ya en los años 80, cuando a través de Alimentos de Palencia, cuando se creó el Club de Calidad de Alimentos de Palencia, lo primero que pretendió José Ramón Andrés Ibáñez, que fue el que lo creó, fue crear una marca de garantía o una figura de calidad, una denominación de origen, que es lo que pretendió él, para el guisante de Palencia. Me lo encargaron a mí, como ingeniero de Itagra y como ingeniero al que pues vivía estos productos. Y yo muy pronto le dije, mira, no hay nada que hacer, no se puede hacer una denominación de origen, para que una denominación de origen de un vegetal, lo primero que tiene que ser es una variedad exclusiva y específica para que se pueda pretender tener una denominación de origen. Lo primero es la variedad. No había ya variedad, se había perdido la variedad de agricultores, la variedad de Palencia, podríamos decir, porque todos utilizaban la variedad Lincoln, porque era una variedad que compraban en la tienda de semillas y no tenían que dejar sus tierras montadas y con sus semillas. Así es que recurrieron a la variedad Lincoln, que se comportaba igual que lo que ellas tenían, con lo cual no se pudo crear nunca la denominación de origen. Bueno, pues esta variedad Lincoln es una variedad de vainas más cortitas. Tienen un rendimiento en grano limpio comestible del 30 al 35%, lo que quiere decir que por ejemplo, un guisante que compramos a 6 euros el kilo de vainas, que es a como suelen estar a mediados de temporada, al principio suelen estar más caros, a 7 euros, pero lo habitual es en 6 y 7 euros, 5, 6, 7 euros, bueno, pues se traduce en guisante limpio en 20 euros el kilo de guisantes, ¿eh? Es un producto caro, evidentemente, porque sobre todo es muy caro recolectarlos, es muy caro y arriesgado producirlos. Hay muchos hortelanos que no los producen porque no tienen ganas de estar recogiendo las vainas y porque no consideran que no les paga su trabajo venderlos a 6 euros. Si buscamos el rendimiento de los guisantes, yo he hecho un trabajo sobre el rendimiento de los guisantes y lo he publicado en el libro Gastronomía de Palencia, de los distintos tipos de guisantes que podemos consumir. Pues en un kilo de guisantes el 0,5% son guisantes ceroños, muy gruesos y maduros, que los meten los hortelanos pues porque tienen que hacer recolectar porque se les han pasado y no los van a dejar en la mata, ¿no? Yo es un guisante que evidentemente no utilizo, los retiro. Sí que los utilizo para triturarlos con algunas vainas frescas y jóvenes y extraer luego pues esos jugos que algún cocinero ha llamado clorofila de guisantes, ¿no? El 0,5% son guisantes ceroños. Entre el 5 y el 8% son guisantes lágrima, los más pequeños, de 3 a 5 milímetros de diámetro. 2x3 a 3x5 milímetros realmente. Y luego el 24 o 27% son guisantes normales, lo que se denomina en mercado extrafinos y finos de 5 a 8 milímetros de diámetro. Yo les pelo separándolos por tamaños con paciencia. Como se pela viendo la televisión o haciendo cualquier otra cosa, pues los pelo en dos recipientes. En un recipiente lo que podríamos llamar caviar vegetal, que me salen entre 50 y 80 gramos por kilo, de guisantes los que compro en la plaza, y luego de 250 a 270 gramos por kilo de guisantes finos, que son pues esos de 7 a 8 milímetros que decía y de forma esférica o casi esférica. Pero dense cuenta que por 6 kilos de vainas obtenemos 4 raciones de 20 gramos de caviar vegetal y otras 4 raciones de 65 gramos de guisantes finos, que conjunto con un huevo y un poco de cebolla, huevo escalfado y un poco de cebolla, o dos huevos escalfados y un poco de cebolla, pues componen una un plato excelente, ¿no? Es decir, por 6 euros hemos obtenido 4 raciones de guisantes finos y de guisantes lágrima y de guisantes finos. Es decir, cuando lo vemos y de 20 euros el kilo, bueno, pues es que resulta que hemos el plato puesto en la mesa es de 5 euros y no de, bueno, pues porque lo repartimos entre 4 comensales, ¿no? Pero además con un aperitivo excepcional, que son esos 50 a 80 gramos de caviar vegetal, que como les he dicho está a 300 gramos, a 300 euros los 200 gramos, ¿eh? a más de un gramo, un euro por gramo, ¿eh? Pues esos 50 a 80 gramos que en un restaurante de 3 estrellas vale de entrada, no de salida, de entrada 80 euros, porque cuando lo transformen en un plato, ese plato junto con otros cuantos va a costar 200 o 300 euros el menú, pues esos 80 gramos que en teoría podrían costar hasta 80 euros, pues tenemos un plato o una cata de esos guisantes excelentes elaborados pues, de las formas que les voy a comentar a continuación. Por consiguiente, yo los pelo por separado para obtener esas 4 raciones de cada cosa y esos guisantes son siempre diferentes el uno al otro. Son como guisantes que no han pasado por una criba, que no sean como los industriales. Todos los guisantes industriales se recolectan con cosechadora. Recolectan con cosechadora y son calibrados. Es decir, para luego poderlos cocer con una determinados minutos de cocción o para congelarlos y que sean todos iguales, son exactos. Todos los guisantes que compran ustedes en una lata o en un bote o en una caja en un congelado o en a granel en congelado son idénticos, tienen el mismo tamaño. Si son grandes, son grandes. Si son pequeños, son pequeños. Pero todo es el mismo tamaño. ¿Y por qué les cuento estos? Porque ha habido una época en que los restaurantes palentinos, había algún restaurante palentino, que vendía, decía que ellos congelaban guisantes para todo el año y que por eso vendían, seguían con el plato de guisantes de Palencia, pongamos por caso en el mes de diciembre o en el mes de enero o de septiembre, porque la época solo es mayo, junio, un mes y pico, poco más de un mes, algunos años un mes justo. Bueno, pues claro, ¿qué es lo que ocurría? Que cuando te ponían los guisantes de Palencia que ellos habían congelado en el mes de diciembre o en el mes de septiembre, resultaba que en el plato todos los guisantes eran del mismo calibre, idénticos, todos idénticos. ¿Y qué pasaba? Porque eran de una reconocida marca de congelados o de una reconocida marca de guisantes en conserva, ¿eh? Yo lo dije en una ocasión y se enfadaron muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Incluso me quisieron denunciar, porque lo dije en el Carrión, simplemente lo conté en el Carrión, no era más que contar la verdad. Y alguien les dijo, pero lo que ha contado es mentira, no es verdad, pues sí, pues entonces no denuncies cosas que son verdad. Y bueno, pues ahí resultó esa anécdota que les cuento así de paso, ¿no? Los guisantes de Palencia, cuando usted los pela o yo los pelo, sean de Palencia o sean de donde sean, pues hay guisantes más pequeños y más grandes, y más lágrima y menos lágrima. ¿Y por qué? Porque en las vainas incluso, no los guisantes de los extremos de la vaina son más pequeñitos que los guisantes del centro, ¿eh? Porque algunas vainas no maduran de la misma manera y tienen los guisantes, abres la vaina y todos los guisantes son de distinto tamaño. Quiere decir que son irregulares. Unos guisantes naturales no calibrados, no industriales, son diferentes todos. Bueno, cuando digo diferentes todos, quiero decir que hay mucha diferencia de tamaños. Por consiguiente, no les pueden ustedes engañar a alguien que le dice, no, estos son de Palencia. Pues no, son de Palencia si están calibrados, porque no son de Palencia. Y punto, porque no les vas a calibrar tú para eso. Incluso yo cuando separo los tamaños y separo los pequeños de los normales, pues los pequeños son de distintos tamaños y los normales también son de distintos tamaños. En fin, hay una forma de prepararlos que a mí me gusta por aquello de rizar el rizo, ¿no? Que es lo que les decía. Los guisantes gordos, que no son comestibles porque son amargos y muy duros. Y las vainas más pequeñas, yo quito los extremos de la vaina, las corto en trozos con una tijera y hago una crema de vainas, por decirlo de alguna manera, por no llamarlos clorofila como los llama, por ejemplo, los hermanos Torres, que tienen recetas que les habrán visto por televisión hace años, porque ahora ya están por lo menos en televisión española. Pues sacas un jugo de vainas, ¿cómo? Pues escaldando las vainas y luego triturándolos con un poco de su agua y con los guisantes gordos también lo mismo, triturándolos con una batidora y pasándolo todo por un chino. El líquido que sale, los jugos que salen, son de color verde intenso, que es esa clorofila que llamaban los Torres. Bueno, pues con esa clorofila que llamaban los Torres podemos añadirle al guiso de los guisantes. ¿Cómo se guisan los guisantes? Pues yo los guiso solo de una manera, que es con cebolla pochada, picada muy fino, muy fina, y en blanco, que no, ya hemos hablado de los sofritos, y en blanco quiere decir que no se nos queme nada, en absoluto, lo que quiere decir que lo podemos hacer de dos formas. O a fuego rápido, revolviendo hasta que veamos que ya está casi pochada y bajando la temperatura y sin dejar de revolver, o haciéndolo a fuego muy lento hasta que esté ya pochada, y entonces, bueno, pues ya, entonces los guisantes les incorporamos y ya se cuece los guisantes con la cebolla y van poniéndose en su punto ambos. Con un poco de agua, al principio no es casi necesario, casi es en su jugo, pero por si acaso con un poco de agua para que no se nos pegue. Pero si lo quiere hacer con el jugo de vainas, es preferible que el jugo de vainas lo incorpore casi al final, porque si el jugo de vainas lo incorporamos al principio, acaba por perder su color verde por la incidencia de la temperatura, ¿no? Por consiguiente, lo mejor es hacer los guisantes con la cebolla lentamente, con la cazuela tapada para que el agua se mantenga, el jugo propio del guisante se mantenga, y cuando ya están casi cocidos, a incorporar el jugo de vainas para unificar y que en los últimos segundos, o los últimos minutos de cocción, a tapa abierta, el jugo de vainas no cambie color y no se ponga amarillento en vez de estar de un verde intenso. Hay otra forma de hacer los guisantes y es en una bolsita de film de plástico. En una bolsita de film, por ejemplo, los guisantes lágrima yo lo hago así con huevo de codorniz. Con el film de plástico formamos una bolsita. Bueno, lo primero lo ponemos en un tazón, ese, o en un cuenco, en un bol. Forramos con el film de plástico. Echamos por los laterales del film de plástico un chorro de aceite para que luego no se nos pegue el huevo. Es un procedimiento que se hace también para hacer los huevos pochados en vez de echarlo directamente en agua. Los huevos pochados se pueden cocer directamente en el agua echando un poco de vinagre para que la clara se mantenga y para evitar que se rompa, que se deshaga. Pero un procedimiento mucho más seguro es el del film de plástico. Formamos la bolsita, pero para que no se pegue, si lo que vamos a hacer es un huevo grande, un huevo de gallina, pues para que no se pegue por las orillas, pues lo mejor es añadirle un poco de aceite para que no se pegue el huevo. Pero si hacemos guisantes lágrima, yo lo que suelo hacer es pochar ligeramente la cebolla, picada muy fino, echarla en el fondo del cuenco con el film de plástico puesto y cascar uno o dos huevos de codorniz, dependiendo de la cantidad, si es individual o si es para más personas. Y cierro el film de plástico, lo sujeto, aunque lo retuerza usted el film de plástico, cuando lo mete a cocer, se suele dar la vuelta y a veces se abre la bolsita. Por consiguiente, yo lo que hago es un clip de papelería, sujeto el extremo de la bolsita y a continuación cocerlo en agua hirviendo, depositarlo en agua hirviendo y tenerlo 3 minutos, ¿eh? El tiempo justo para que todo eso se cuaje ligeramente, porque lo preferible es que la yema esté entera, no se cuaje en todo caso la clara. Bien, es un procedimiento de esterilización y al mismo tiempo de esterilización del huevo y al mismo tiempo de que se cuaje la clara. Y es, desde mi punto de vista, sobre todo para los guisantes lágrima, el mejor procedimiento, aunque también podemos hacer los guisantes normales, ¿no? Por este procedimiento. Es el mejor desde todos los puntos de vista. Lo mismo podría decir, en vez de añadirlo, también ese jugo de vainas al que me he referido antes. Pero el mejor procedimiento para los guisantes es hacer un huevo pochado sobre los propios guisantes. Es decir, después de que están cocidos los guisantes, me han ablandado con la cebolla, cascar un huevo, o dos o siete, pues si se puede hacer una comida de familia con un kilo de guisantes y los seis huevos o los cinco huevos o los siete huevos de los comensales, pues por uno por cada uno, que utiliza una frase que implica segundas versiones, bueno, pues un huevo para cada comensal y tapar la cazuela para que en un par de minutos o tres se cuaje el huevo y servirlos a la mesa. Se cuaje la clara y la yema un poco, nunca que se quede dura la yema, porque entonces no vamos a disfrutar de esa yema disuelta sobre los propios guisantes. Bueno, hay otras muchas recetas, por supuesto la típica de los guisantes con jamón, que siempre es un fijo y que a mí pues tampoco me llama mucho la atención, ¿eh? Lo prefiero con el huevo, es mucho más satisfactorio desde mi punto de vista y mucho más, se disfruta mucho más del guisante y sus jugos y sus sabores, porque el jamón no deja de cambiar el sabor de los guisantes. Bien, pero finalmente voy a hablar de otros productos de la huerta que desafortunadamente no disfrutamos en Palencia. Para mí los mejores productos de la huerta son los productos de temporada, y ya les he hablado de algunos, pero desde luego los mejores en cuanto a calidad, en cuanto a disfrute, los guisantes, los espárragos, las alcachofas y las habas tiernas son los productos vegetales más excepcionales. De todos esos productos en las fruterías palentinas podemos disfrutar de todos porque los tienen las fruterías palentinas. Ahora estamos en plena temporada de alcachofas, que es un disfrute las alcachofas que nos vienen de distintos sitios, de Navarra, pero sobre todo de Murcia y Almería, que es sobre todo de Murcia, que es de donde las producen, también de toda Valencia, de toda la zona valenciana, pero sobre todo las que nos llegan son de Murcia y de Navarra y La Rioja. Bueno, ahora estamos en alcachofas. Habas suele haber en algunas épocas, no habitas pequeñas, pero sí habas. Las habitas pequeñas son una delicia, las habas grandes, pues ya es otra cosa, ¿no? Es como si me dicen que los guisantes ceroños son buenos, pues tampoco las habas gordas son buenos ni atractivas y tienen un hollejo que a ver quién se lo come. Pero para mí el mejor producto de todos, por lo menos el que más me gusta, son los espárragos. Y no tenemos espárragos en Palencia, tenemos unas tierras o cascajosas o arcillosas que no son adecuadas para los espárragos, y no tenemos las tierras arenosas características de la producción de espárragos, porque el espárrago es un producto subterráneo que tiene que permanecer tapado para que, bueno, también tenemos los espárragos verdes trigueros que se han realizado la fotosíntesis, porque por consiguiente están verdes, pero los más valiosos, los más tiernos, los más jugosos, los más atractivos gastronómicamente, pues son los espárragos blandos, y esos nacen debajo de la tierra y hay que cortarles estando debajo de la tierra para que no aparezca ninguna coloración. Es decir, es un producto blanqueado. Ese blanqueamiento se consigue pues con caballones altos de tierra, con plástico negro, incluso cubiertos con plástico negro, y esa producción de la esparraguera subterránea, que son un rizoma que se planta periódicamente, porque el rizoma puede producir varios años en su zona, en la parte subterránea, y mantenerse produciendo algunos años. Es un producto de mucha calidad, caro, el kilo puede estar aquí en Palencia a 10 o 12 euros cuando coger el coche, irse a Tudela de Duero, que está por autovía a 50 y algún kilómetro, pues 57 kilómetros me parece que son exactamente, pues se puede uno plantar en las zonas de producción, la zona de producción, en nada, en poco más de media hora, en tres cuartos de hora, y comprarlos a 6 euros el kilo. A San José o a Belloso, que son las dos marcas que en Tudela de Duero los venden y están abiertas al público sus naves almacén, con lo cual pues puede disfrutar de un producto maravilloso. El mejor espárrago de España para Ferran Adrià fue el propietario del Bulli y el propietario de las mejor restaurante del mundo, en la época en que era el mejor restaurante del mundo, eran los espárragos de San José. Por cierto, San José, que es un producto ecológico, un espárrago ecológico, viene el segundo sábado de mes a vender a la Plaza Mayor de Palencia con los productos ecológicos, a ese mercadillo ecológico que todos los segundos sábados de mes se establece en los soportales de la Plaza Mayor. Y viene a vender San José, porque produce espárragos ecológicos todos los días, todos los sábados del año. Viene con sus conservas y en la época de producción, pues viene con sus espárragos frescos, ¿no? El año pasado estuvieron a 6,50, los Belloso a 6. Se lo digo porque los compro todos los años. Bueno, en Castilla y León hay unas 70 hectáreas de producción de espárragos, unos 400.000 kilos, que eso al lado de la IGP de Navarra, Espárragos de Navarra, que está constituida, fíjense ustedes, aquí se venden, los producen en Tudela de Duero, que hay unas 40 hectáreas y 170 toneladas de espárragos, en Toro, en Fuentesaúco, en Alaejos, en Remondo, en Segovia, son los sitios en los que se producen. Hay una cooperativa, Los Zamoranos, de Fuentesaúco, que también comercializa espárragos de Alaejos y que tienen 20 hectáreas y unas 50.000 kilos. En Remondo, García de la Calle produce 8 hectáreas y 40.000 kilos. Como les he dicho, una pecata minuta al lado de IGP Espárragos de Navarra, que está constituida por 263 municipios de Navarra, La Rioja y Aragón, y producen 1.725 hectáreas y unas 4.100 toneladas de espárragos. Es decir, estamos en una producción casi, bueno, sin casi, artesanal, pero como les decía, podemos competir en calidad indudablemente, porque ya les decía, los mejores para mí, los de Tudela de Duero. Desafortunadamente, como les decía, lo mismo que para los piquillos, para el pimiento del piquillo, los mismos conserveros de Navarra y de La Rioja que se fueron a Perú a producir pimientos del piquillo también se fueron a Perú a producir espárragos. Y por eso el comercio de Castilla y León, de España, el comercio de España está inundado tanto por pimientos del piquillo ecuatorianos y peruanos como por espárragos procedentes de Perú y de China. Prácticamente todas las conservas que no ponga espárrago de Tudela, perdón, espárrago de Navarra, perdón, que es como se llama, no de Tudela, porque sí, son de Tudela de Navarra también, pero son espárragos de Navarra. Todos los que no ponga la IGP espárragos de Navarra son de Perú o de China. Y lo mismo que les decía, el mismo procedimiento, un palé, un contenedor de palés que viene en un barco desde Perú y que llega con las latas sin etiquetas o con los tarros sin etiquetas. Y aquí las conserveras de Navarra, de La Rioja o de Palencia o de cualquier otro sitio, sí, de Palencia también los espárragos, ponen una etiqueta y pone espárragos con la marca tal, no les digo las marcas por no ofender demasiado a los comerciantes que lo hacen. Y que no es ningún desdoro, me parece perfecto y yo de vez en cuando también los compro. Alguna conserva baratilla, pues cuando dices, va, pues una conserva baratilla, pues de pimientos del piquillo de cualquier sitio, de Perú, o de pimientos del piquillo de espárragos de China o espárragos de Perú. Vienen, es muy gracioso porque los tarros, incluso el centro del tarro, no llevan nada. Están tan bien puestos por el alrededor, pegados unos a otros y tan perfectamente dispuestos, que se pueden permitir no meter un espárrago en el centro del tarro. Y eso ocurre con los espárragos de China, por cierto. Bueno, el espárrago es un producto caro, ya lo he dicho, pero es un producto más barato que los guisantes, los datos que les acabo de decir, porque en el espárrago el 90% del espárrago es comestible, mientras que en los guisantes, ya les decía, en los rendimientos bajos de la... Por consiguiente, si compras un espárrago a 6 euros y unos guisantes a 6 euros, de los espárragos te vas a comer el 90% y de los guisantes te vas a comer el 35% en el mejor de los casos. Por consiguiente, aunque la gente lo considera un producto caro, no es tan caro porque te comes casi todo. Lo que te venden es casi comestible al 100%. Tienes que pelarlos, pero nada más. Bueno, hay muchos... ¿Qué se hace con un espárrago fresco? Sea verde o sea... Pues lo primero que hay que hacer es pelarlo. Los verdes, generalmente lo que se hace es cortarles por donde cortan solos. Le partes a mano, solo, y cogiéndole por el final, y donde parte, pues es que eso, lo demás, lo que está por arriba es comestible, y lo otro lo puedes utilizar para otras cosas, lo que se ha cortado, ese trozo de 4 centímetros o 3 centímetros que se ha cortado al cortarles a mano. En cambio, los blancos hay que pelarlos, hay que pelar los dos tercios de la parte baja del espárrago. Los navarros hacen un procedimiento que yo he adoptado, y es que consiste en cortar el corte del espárrago, el final del espárrago, cortar un par de centímetros. Ese corte, lo que vamos a hacer es refrescar el corte, pero al mismo tiempo utilizar ese trozo que he cortado para hacer el caldo de cocción de los espárragos. Con esos trozos que he cortado de todos los espárragos, los echo a cocer, pongo a cocer, a hervir el agua, con azúcar y con sal. Lo que hace usted para cocer cualquier otra verdura con la sal, lo coge dos veces con las puntas de los dedos, pues lo hace con el azúcar, dos veces con las puntas de los dedos, dependiendo, claro, de la cantidad de espárragos que vaya a cocer. Y echa los trozos finales, esos trozos de 2 centímetros del final del espárrago, y lo cierra la cazuela y lo deja que empiece a hervir, mientras pela los espárragos. ¿Cómo se pelan los espárragos? Con un pelapatatas, normal, apoyando el espárrago y nunca al vuelo, porque si lo corta al vuelo se le va a partir el espárrago. Porque está apoyado el espárrago sobre la tabla o sobre la encimera, pues se pone a pelar y pela. El tercio superior no lo pela, no hace falta, es blando. Pela el resto y en la parte final, en el tercio final, lo pela una vez solo. En el tercio final lo comprueba a ver si está, lo pela por segunda vez. Bien, el siguiente paso pues es echarles, cuando está el agua hirviendo, echa los espárragos y baja la temperatura. Lo que se hace con casi todas las verduras y que ya les he contado, ¿no? Bueno, pues los pone a hervir y los deja hervir. En este caso, bajada la temperatura, como es un producto blanco, puedo tapar la cazuela. Puedo tapar la cazuela para que se hiervan muy despacito, muy despacito. Lo más fácil es coger un cuchillo pequeño y fino y pinchar por la parte trasera de los espárragos a ver si empiezan a estar blandos. Y digo empiezan a estar blandos, que no están blandos totalmente, ¿no? Porque entonces cuando empiezan a estar blandos, cuando me entra fácilmente el cuchillo, retiro del fuego y los dejo con la tapa abierta otros 10 minutos. Finalmente saco los espárragos y los dejo enfriar al aire. Pero lo ideal es comer los espárragos calientes. Como están mejor, como tienen mayor intensidad de sabor, es comiéndoles templados, calientes o templados, como quiera usted decir. ¿Cómo? Pues es famosa tú te vas a un restaurante y tienen muchas cartas, espárragos, tres salsas. Pues lo de las tres salsas, ¿no? Pero, bueno, es preferible otras formas de consumirlo. Bueno, antes de entrar a cómo consumirlos. Hay muchas cazuelas en el mercado verticales, estrechas y verticales, para cocer los espárragos verticales. Es decir, que cuezan más por abajo que por arriba. No tiene objeto, desde mi punto de vista, no tiene objeto si les vamos a comer ligeramente al dente, ligeramente al dente. Mucho preferible meterlos en una cazuela como hacen los navarros, como les acabo de contar cómo hacerlo. Pero bueno, hay que hacerlas, si algo quiere ahí les puede atar, meterles atados para cocerlos verticalmente y que las puntas estén justo saliendo casi del agua. Bueno, pues lo pueden hacer así, pero tampoco es ninguna necesidad de comprarse la cazuela para hacerlo. Yo no la tengo y los hago en una cocción plana, que quepan bien en la cazuela y punto. Las siguientes preparaciones es siempre el espárrago tiene que tener algo que no le transforme el sabor. Es decir, una preparación que no le transforme el sabor. Si usted les mete al horno con setas, que es una, por ejemplo, una receta muy frecuente, espárragos gratinados con setas, bueno, pues para unos espárragos de bote, pues está bien, porque potenciamos sus sabores y además diversificamos la presentación y el plato, ¿no? Pero cuando van a ser unos espárragos naturales, que lo que hay que aprovechar es un sabor distinto a los espárragos de lata, pues vamos a aprovecharlos a tope. ¿Cómo? Pues simplemente con un poco de aceite de oliva virgen, tampoco demasiado, con demasiado sabor. Simplemente, o ese con unas gotillas de vinagre y batido, como hacía tradicionalmente, batido con el cuchillo. Bueno, pues también, bueno, es un procedimiento. Se puede hacer un procedimiento que hacen mucho los navarros, es cocer unos huevos y cada uno se machaca su huevo y lo mezcla con el aceite antes de poner los espárragos en el plato. Bueno, o eso hecho en la cocina, machacando el huevo con un tenedor y mezclándolo con aceite, bien mezclado, y luego servirlo en la mesa, cada uno se sirve sobre los espárragos un par de cucharadas o una cucharada de esa mezcla de huevo cocido con aceite. Otro procedimiento que emplean en Navarra, y que a mí es el que más me gusta, es con huevo pochado. Muy parecido a la presentación y al consumo de los guisantes. ¿Por qué? Porque el huevo pochado le aporta al espárrago esa sutileza de la yema y de la clara ligeramente hecha, ese complemento que no modifica el sabor y que resulta mucho más agradable simplemente con un huevo pochado puesto sobre los espárragos, que el comensal se lo coma como quiera, pero lo mejor es eso, romper el huevo y mezclarlo con la yema, y es una auténtica delicia. Hay otras muchas presentaciones, con la típica vinagreta, con la mayonesa modifica radicalmente el sabor del espárrago, eso está muy bien, la mayonesa para los, como les decía, para los espárragos de lata, lo mismo que la vinagreta. Una vinagreta suave, con poco de tomate y pimiento, bueno, pues puede que una vinagreta suave y picada muy fina, muy fino, con un poco de aceite y casi sin vinagre para que no modifique demasiado el sabor, pues también puede estar bueno, pero vamos, el mejor procedimiento es el que les acabo de decir, transformar mucho un producto de muchísima calidad y de muchísimo sabor y enmascarar parte de su sabor, pues no deja de ser una pena, ¿no? Bueno, con esto acabamos las verduras, y hay algo que no les he contado, creo recordar, que no les he contado, que es la menestra palentina. Es una receta que no recuerdo si les he contado o no en estos momentos. Bueno, pues se la cuento en un momento.
Sí, creo que no la has contado.
No la he contado.
No lo recuerdo, sí, yo.
Por eso no he querido dejar las verduras sin contar la menestra palentina, que es quizás una de las recetas más específicas. Yo siempre digo que si le preguntas a 100 palentinos cuál es la receta por excelencia de la gastronomía palentina, te va a decir la menestra palentina. Y resulta que la menestra palentina la creó Josefina de Alba, la madre de los Damianes, la cocinera de siempre del restaurante Damián. Y bueno, pues ahora resulta que se hacen otras menestras. Evidentemente Josefina daba las recetas y por consiguiente todas las palentinas y palentinos que lo hemos querido saber.
Llevas 53 minutos, me preguntabas por el tiempo, ¿no?
Ah, bien, sí. Bueno, no, tampoco quiero cansar a la gente en 5 minutos.
Bueno, pero yo creo que ya cuenta, nos has dejado con la boca abierta con la menestra palentina.
Bueno.
Y pues, más a estas horas que estamos grabando.
Pues la cuento en 5 minutos, ¿no?
Eso.
Bueno, la receta de la menestra palentina, el secreto es que las verduras van rehogadas. No es una receta específica de Palencia, porque Josefina la aprendió de una prima suya que vino al restaurante en una temporada y que procedía, había cocinado en restaurantes de Navarra. Por siguiente, es una receta de origen navarro. En muchos restaurantes de Navarra también rebozan las verduras. Aquí lo indispensable para una menestra es, pues, no sé, por ejemplo, para 4 personas, pues 1 kilo de verduras limpias y cortadas en trozos. Para mí las preferibles son las, las judías verdes, las pencas de acelga, la coliflor, las alcachofas, los guisantes y la zanahoria. También, si quieren ustedes, pues pueden añadirle coles de Bruselas. Por supuesto, los guisantes, la zanahoria y los coles de Bruselas se guisan, pero se guisan sin rehogar, no vamos a, perdón, sin rebozar. Lo que rebozamos son las judías, la coliflor, las alcachofas y las pencas de acelga. Por consiguiente, con 150 gramos de cada una de esas verduras bastan para hacer una menestra para 4 personas. También es indispensable que tengamos carne magra de cerdo en taquitos, 100 gramos, otros 100 gramos de carne de ternera en taquitos y 50 gramos de jamón. Tampoco hace falta que sea ibérico, porque como lo vamos a sofreír ligeramente para hacer el guiso, pues luego, con que sea jamón, va que chuta. El ibérico aporta algo, pero no creo que después de cocido y de rehogado aporte demasiado. Luego, para adornar, pues 4 espárragos blancos, que en muchos casos serán, lógicamente, de conserva, y pimiento morrón asado, de Torquemada que lo hay, o unas tiras para la presentación. Luego 2 huevos cocidos, también para la presentación. Y finalmente lo que vamos a hacer es los guisos. ¿Cómo hacemos los guisos? Pues con cebolla, unos 100 gramos de cebolla picada muy fino, y otros 20 o 30 gramos de unos dientes de ajo, que vamos también a rehogar antes que la cebolla, siempre antes que la cebolla, para hacer el guiso de los guisantes con el jamón picado muy fino. Podemos hacer 2 guisos, uno para los guisantes con el jamón picado muy fino y un segundo guiso para las zanahorias las coles de Bruselas, que también vamos a guisar con un poco con la cebolla y el ajo que he comentado. Luego necesitamos 3 huevos y harina para rebozar las verduras. Las verduras las cocemos al dente, en todos los casos siempre cada una por separado, preferiblemente cada una por separado, y vamos a reservar el agua de las judías, si se quieren ustedes, un poco del agua de las alcachofas. Por tanto, vamos a cocer las judías verdes siempre partiendo del agua cociendo, echar las judías verdes cortadas en trozos pues de unos 4 o 5 centímetros para luego rebozarlos. Las vamos a dejar cocer hasta que estén justo en su punto al dente. Las vamos a sacar siempre con la tapa abierta para conservar ese verdor, aunque el verdor le vamos a perder porque las vamos a rebozar. Las pelcas de acelga lo mismo por su lado, el agua de las judías luego lo reservamos, el de las pelcas de acelga no, de las coles de Bruselas tampoco, bueno, las coles de Bruselas las vamos a guisar, el de la coliflor tampoco, además huele mal, pues no lo vamos a utilizar, el de las alcachofas tiene su aquel, ¿no? Y hay quien le gusta un poco el caldo de las alcachofas también para guisar las propias alcachofas, como en este caso no las vamos a guisar, pues aportarlo en el caldo de cocción de cocción breve de la menestra. Bueno, una vez guisados los guisantes, la zanahoria y las coles, si es que vamos a utilizar las coles, reservamos ese guiso y va a ser el guiso de base, el guiso que vamos a poner en la cazuela, en la base de la cazuela. Podemos poner una cazuela de acero inoxidable, yo siempre digo de acero inoxidable porque el aluminio es peligroso y no lo utilicen. Ya está prohibido en varios países del mundo, países avanzados. Desafortunadamente no está prohibido en España, pero es un producto que emite aluminio durante toda su vida útil. Por consiguiente, ¿por qué van a cargarse ustedes con aluminio su intestino si es un producto, mineral pesado que no aporta nada, todo lo contrario, ¿no? O puede aportar todo lo contrario. Hay aluminosis problemáticas y, bueno, es preferible no utilizar el aluminio. Y, por cierto, ya que estoy de paso, y aunque decía que iba a tardar 5 minutos, no utilicen nunca las láminas de aluminio, el albal, como se suele llamar por la marca, no la utilicen nunca por la parte, quiero decir, a envolver los alimentos, el que sea. No te les digo ya a ustedes nada si hace lo utiliza en cociendo, ¿no? En metiéndolo al horno, no lo utilice nunca por la parte mate, utilícelo por la parte brillante, que es la que hay que utilizar. Que esa
o
no
sea, al contrario de cómo lo hacemos.
Al contrario de cómo se hace habitualmente. ¿Qué? Siempre todo el mundo dice lo brillante para afuera, que es lo bonito. No, lo brillante para adentro, que es como se ha fabricado para que usted lo ponga los productos alimentarios sobre lo brillante, que es lo que no se desgasta, que es lo que no emite aluminio. La parte mate emite aluminio, por consiguiente siempre hay que utilizarlo por la parte brillante. Los alimentos por la parte brillante.
Oye, que nos acabas de dar un consejo, por lo menos a mí, desconocí eso totalmente.
Bueno, pues es así. Bueno, es mira, así.
Ya cambió el hábito.
Está fabricado así, para eso, no para hacerlo al revés de como lo hacemos habitualmente. Si se envuelve un bocadillo, se envuelve por la parte brillante, no por la mate. No digo ya, pues como digo, cocción, utilizar una metiéndolo al horno, ¿no? Pues por la parte brillante siempre. Bueno, pero estamos en ello. El siguiente paso, pues todas las verduras se cuecen ligeramente al dente, porque luego las vamos a rebozar y luego las vamos a cocer ligeramente para que se integren todos los sabores, ¿no? Por consiguiente, el siguiente paso, pues es rebozar tampoco quemando el rebozo, ¿no? Sino que el rebozo está justo, en su punto justo, es decir, que haya perdido ese amarillo natural de la yema, ¿no? Pues que haya empezado al tostarse ligeramente, a adquirir un color marroncito claro ligeramente, ¿no? Bueno, el siguiente paso, pues una vez cada verdura se separa por separado y se deposita sobre un papel absorbente de cocina doblado para que no se pegue luego posteriormente unas con las otras, no lo vas a poner todo en un montón, porque al final se pegan los rebozos y no has perdido esa calidad y esa presentación. El siguiente paso, como digo, es montar la cazuela, y la cazuela la vamos a montar sobre una base del guiso. ¿Por qué? Porque si colocamos sobre la cazuela los productos rehogados se van a pegar, aunque tengan líquido. Y el siguiente paso es añadir un poco de líquido, es decir, el guiso de zanahorias es preferible ponerle por debajo, el guiso de guisantes echarle por capas por encima, ¿no? Y utilizar un poco del líquido de cocción de las judías verdes para depositarlo en el fondo de la cazuela también junto con el guiso. Ese líquido de las judías es el que se va a vaporizar y a integrar todos los sabores de los productos. Y a continuación, por capas, vamos poniendo los distintos productos rebozados y hasta que completamos la cazuela, adornamos con los espárragos también rebozados, los pimientos sin rebozar, evidentemente, con las tiras de pimiento, y el huevo cortado en trozos, o bien en cuartos o bien en medios, para adornar la cazuela. Inmediatamente la ponemos al fuego más mínimo que tenga y la tapamos en la cazuela y lo tenemos 5-10 minutos, el tiempo suficiente para que empiece a hervir y empiece a emitir vapores, y esos vapores van a ser los que van a, digamos, integrar el guiso y mejorar incluso la presentación. Y nada más, se sirve de arriba abajo, evidentemente, para que el comensal tenga todos los productos de la menestra.
Bueno, pues muchas gracias, Fernando.
Pues de nada,
ha sido extenso, pero enriquecedor. Y el hambre que nos da. Mira, con esta menestra de Palencia ya se me están activando los jugos gástricos a esta hora.
Bueno, pues me alegro y espero que eso mismo ocurra con todos los oyentes.
Con toda la gente que nos esté escuchando. Porque además nos enseñas a cómo comprar, a tener en cuenta la calidad de los productos y lo del papel aluminio. Yo creo que lo voy a tener en cuenta, que ha sido muy interesante. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, una vez más por estar aquí en Radio Colores en esta gastronomía de Palencia. Y a nuestra audiencia, un saludo y a disfrutar. Bon appétit.